Hola, saludos, buenas tardes. Ya cada día anochece un poco más tarde. Se agradece que todavía uno se asoma a la ventana y ve que el día va poco a poco desvaneciéndose y yendo de la mano con las ondas de esta cadena, de Onda Madrid. Y entramos de lleno en la tercera y última hora de programa. Así que, Jorge Gutiérrez, recibimos a Mónica con su sintonía. Venga, pues vamos allá. Aquí está. Pues Mónica González, bienvenida.
Gracias, Nieves. Buenas tardes.
Hoy queremos hablar de algo importantísimo, como es la prevención de incendios. Muchísima atención a todas aquellas personas que tengan miedo, porque las bajas temperaturas y principalmente el invierno disparan los accidentes. En este caso, y de forma más frecuente, hablamos de incendios. De ahí la especial atención que estamos reclamando, así que Mónica, vamos a empezar hablando de esta tragedia, ¿no? Dos niños han muerto en incendios de su vivienda en las últimas horas.
Ha sido un fin de semana trágico aquí en España.
Sí, sí.
Por un lado, en La Bañeza, en León, una fuente de calor que parece ser que era una estufa de carbón, pues bueno, pues empezó a soltar gas y la inhalación de humo llevó a una familia, además, de origen camerunés, que recién había llegado recientemente a esta localidad leonesa desde Cáceres, se había instalado recientemente. Pues de las cuatro personas, dos mayores y dos menores, uno de los menores, en este caso el niño de 9 años, murió cuando ya llegó los servicios de emergencia por inhalación de humo. En el segundo caso, ocurrido en Castilblanco, en Badajoz, también por una estufa, en este caso de leña, se produjo un incendio en esa vivienda en el que acabaron muriendo el niño de 10 años, su tía abuela de 75, en un inmueble que además tenía es una casa antigua con techos de madera. El padre afortunadamente pudo salvarse porque los vecinos le colocaron una escalera en la azotea para que él saltase, es decir, podría haber sido también una tragedia para, en este caso, toda la familia.
Claro. Bueno, los motivos, podemos decir, ¿por qué se originan estos incendios? A ver,
hay numerosos motivos, pero es cierto que las subidas y bajadas de tensión, los cortocircuitos, el uso inapropiado, y eso vamos a remarcarlo y luego contaremos más cositas, de algunos artefactos que tengamos en casa también producen ese tipo de accidentes y de incendios. Por ejemplo, ahora en invierno el tema de los braseros, las chimeneas, las estufas, las calderas, luego también ya llega el buen tiempo, ventiladores, aires acondicionados, todo eso produce numerosos accidentes, también en el tema de la cocina.
Eso es verdad, los enchufes.
Y efectivamente los enchufes, porque además en la zona de la cocina, aparte del gas o la vitrocerámica, tenemos artefactos como, por ejemplo,
trifásicos, ¿no? De estos que tienen tres llaves, ¿no?
Efectivamente, y luego también las tostadoras, que yo siempre digo que hay que desenchufar la tostadora cuando uno la ha utilizado, porque la resistencia a veces se sobrecalienta y debido a una subida o bajada de tensión puede causar una explosión. Como decimos, enchufes, regletas, baterías, sobrecargar las regletas, es decir, esas regletas que a lo mejor tienen 6 o 7 disposiciones.
Pues, y lo tienes todo lleno.
Claro,
¿no?
Es que efectivamente eso lo que puede originar también es la sobrecarga, luego también radiadores, estufas, como decimos, el fuego directo, el tabaco. Hay personas que a veces se quedan dormidas fumando, o bien en el sofá o bien en la cama, también eso provoca incendio. Y sobre todo, mira, en los últimos tiempos, temas de patinetes eléctricos que de repente combustionan. Así
y
que,
móviles
ojo,
también.
Y el tema de los móviles. Ojo con cargar los teléfonos móviles al lado de la cama. Todos lo hemos hecho, Nieves,
sí.
Yo la primera. Pero es cierto que si utilizamos un cargador que no es homologado, es decir, de estos más baratillos que te compras, que en vez de 30 euros te valen 10, bueno, pues esos tienden más a estropearse. ¿Qué ocurre? Que si utilizas un cargador no homologado y hay una subida o bajada de tensión, eso puede causar una sobrecarga en el teléfono y puede llegar a explotar. Entonces, ojo, cuidado con ese tipo también de artefactos, porque pueden provocar, como decimos, incendios, y no sería la primera vez que no solamente es que se provoque el incendio, sino que es que la inhalación de humo es tóxico y es lo que provoca en la mayoría, y ahora contaremos más cositas, lo que provoca en la mayoría de los fallecimientos en nuestro país.
Exacto. Pues Gabriel Muñoz, que es gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, está con nosotros. Así que, Gabriel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, a todo lo que estamos diciendo, ¿habría que añadir algo más, sobre todo como prevención?
Lo habéis hecho fenomenal. Ya no puedo decir más. Habéis contado absolutamente todo.
No.
Una cosa que sí que recomendamos nosotros, que abundando en lo que comentabais hace un segundo, no solamente los cargadores que no son homologados y que compramos más baratitos y tal, que efectivamente se nos rompe un cargador o lo perdemos y cogemos el primero, como quien dice, es otra costumbre que tenemos muchas veces y que yo creo que hemos hecho todos, de que nos coincide la clavija del teléfono móvil con el portátil o con la tablet y como coincide y nos vale, pues como necesitamos cargar porque lo necesitamos para trabajar o para lo que sea, pues usamos un cargador que no es el de ese aparato. Eso también provoca sobrecargas, tanto en el aparato como en el propio cargador, y también es un peligro. Y luego después el consejo que damos nosotros siempre, y ahora si quieres entramos más en detalle.
Claro.
Cierra la puerta al fuego. Si tienes un incendio en casa, intenta cerrar todas las puertas, porque si consigues dejarlo dentro de una habitación, es muy fácil que si las ventanas están cerradas, se quede sin oxígeno y termine autoextinguiéndose el fuego, con lo cual no se expanda más. Son consejos que, bueno, eso, ya digo, es que lo habéis contado ya todo.
No,
yo
pero
ya,
Gabriel,
¿cómo voy a poder aportar?
El problema, entonces, dime, es darle oxígeno, ¿no?
Sí, mira, el fuego se alimenta de oxígeno, del aire. O sea, es así de simple. Os voy a poner un ejemplo muy muy claro y que tenemos todos en la cabeza. El famoso incendio del edificio de Campanar. Uh-huh. El incendio de Campanar se desmadre, se descontrola absolutamente por el viento. Si es un día sin viento, ese incendio no hubiera pasado de una o de dos plantas. Y debido a la racha de 80, 90 kilómetros por hora, que lo que hacían era alimentar el fuego de forma brutal, aquello se descontroló absolutamente. Luego, aparte, los materiales de la fachada y demás, pero el principal elemento de ese incendio fueron las fuertísimas rachas de viento que en algún momento llegaron hasta los 90 kilómetros por hora. Sin viento, ese incendio, ya os digo yo, que no habría pasado de la planta superior a la que estaba. Porque
luego,
los bomberos estaban allí en 5 minutos.
Una duda que tengo es si se produce un incendio donde hay alguien, a lo mejor un menor, en esa habitación, resulta casi imposible entrar. No sé por qué extrañas fuerzas, resulta muy difícil entrar y poco se puede hacer.
¿Abrir la puerta, te refieres?
Sí. ¿Qué habría que hacer? No sé qué efecto se produce.
Hay materiales que dilatan. Hay materiales, sobre todo en puertas, en marcos y demás, si tienen algún tipo de elemento, alguna chapa decorativa o para cerrar mejor, o algún elemento plástico que se pueda fundir.
Recuerdo el caso de una actriz, ahora que hablábamos de actores y actrices hace un rato, que no pudo salvar a su hija porque no podía entrar,
porque
de
la puerta
manera.
Dilató.
Porque había dilatado, se había dilatado, claro, pues si te digo, si tenía algún elemento plástico que fundiese, y evidentemente la selló, o si tenía algún elemento metálico que dilató, ya no puedes abrir la puerta.
Lo suyo es
muy terrible,
lo suyo teniendo niños pequeños, en mi caso la puerta de la niña está siempre abierta. Y la nuestra también, quiero decir que es una manera también de escuchar si le ocurre algo, pero si pasa algo también de poder tener una capacidad de reacción,
sí.
¿No, Gabriel?
Y luego hay un elemento que hay que tener siempre en cuenta cuando abrimos una puerta, si tenemos constancia de que dentro de esa habitación hay fuego. Es que si abrimos la puerta de golpe, el golpe que nos puede dar el humo y los gases que salen a presión, es que nos pueden achicharrar vivos. No achicharrar en el sentido de quemar, sino que, lo habéis comentado hace un momento, el 70% de los muertos en España en incendio se producen por inhalación de humos tóxicos. Pero imagínate que te venga un chorro de frente de humo y de gases, que tú lo absorbes porque es que, vamos, te mata en un minuto, te ha matado.
¿Pero
entonces,
y qué podemos
a la hora de abrir
hacer,
una puerta,
entonces?
Si conseguimos abrir la puerta, ponernos en un lado. O sea, abrir la puerta desde el lado, que salga el humo e inmediatamente intentar entrar, aunque nosotros siempre lo decimos. Mucho cuidado con entrar, porque a lo mejor por salvar una persona tenemos dos muertos. Porque el humo te mata en un minuto, te mata el humo.
De hecho, Gabriel, yo te quería preguntar, a raíz de lo de Campanar, que fue muy polémico toda la situación, es verdad que hay gente que se pudo salvar gracias, si mal no recuerdo, a un vigilante, ¿no? A un conserje que empezó a llamar puerta por puerta para que bajasen.
Sí.
Poco después hubo otro incendio donde la gente, en vez de quedarse en la casa, se fue por las escaleras.
Sí.
Y vosotros desde el sindicato y también evidentemente los bomberos en general, lo que aconsejan es que nos quedemos en la casa porque es mucho más seguro que bajar por la escalera. ¿Por qué?
Si con sindicato te refieres a PTB, simplemente te corrijo, no somos un sindicato, somos
asociación,
una asociación,
perdóname,
sin ánimo
sí,
de lucro, no te
eso
preocupes.
Es.
El confinamiento es el método mejor para salvarse de un incendio si lo tenemos sobre todo por debajo de nuestra casa o si lo tenemos dentro de nuestra casa y no podemos salir. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que es el cine. Ya que hablabais hace un momento de cine,
sí,
vamos a hablar también un poco de cine. En el cine vemos que las casas arden a una velocidad y el fuego se extiende a una velocidad brutal. Eso no es cierto. O sea, el fuego no va tan deprisa como podemos ver en las películas. Bien. Es decir, si nosotros tenemos un incendio en nuestra casa, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en una casa, en un piso, y se nos declara un incendio en el salón porque nos ha ardido un teléfono encima del sofá que hemos dejado. Empieza a arder el salón. Si nosotros podemos cerrar la puerta del salón, ya vamos a retrasar muchísimo el fuego. Y si no podemos salir de la vivienda porque ya se ha extendido hacia la zona de la entrada, además nos vamos al dormitorio más alejado. Intentamos cerrar todas las puertas posibles entre el fuego y nosotros, porque esas puertas, hasta que una puerta arde y se quema y pasa a la siguiente habitación, una puerta de madera normal tarda bastante tiempo, y bastante tiempo estamos a lo mejor hablando de 15 o 20 o 30 minutos. Es decir, una puerta no arde en un minuto. Bien. Tarda mucho en arder para pasar a la siguiente. Si podemos colocar un par de puertas entre nosotros y la habitación, en nuestra habitación lo que tenemos que hacer, en la que estamos refugiados, es intentar tapar con alguna tela, una toalla, una sábana, una manta, a ser posible, incluso si podemos mojarla antes en el cuarto de baño, para tapar todo lo que es las rendijas donde pueda entrar el fuego. Y en esa habitación vamos a tener mínimo 20-30 minutos de seguridad hasta que llegan los bomberos. Los bomberos en Valencia tardaron 5 minutos en llegar. Lo primero que hacemos los bomberos cuando llegamos a un incendio, si sabemos o creemos que hay personas dentro, es inmediatamente buscar a las personas y luego apagar. Si claro. Sabemos que no hay nadie, empezamos a apagar. Pero lo primero que se hace es salvar a la gente que hay adentro. Y si arde la casa, pues luego después pagar el seguro, ya veremos cómo se apaña. Pero lo primero es sacar a las personas. En un sitio, en una ciudad o en un municipio grande con servicios de bomberos en la propia ciudad o en un entorno cercano de 10-15 kilómetros, como es la mayoría de los grandes municipios, en 10 minutos, 12 como mucho, están los bomberos apagando, están en la puerta de nuestra casa los bomberos. Si hacemos esto que estoy diciendo, de irnos a la última habitación con las puertas cerradas, y si colocamos por debajo de la puerta un paño y sobre todo si está mojado, nos salvan con toda seguridad.
Bien.
¿Qué pasó en Campanar? En Campanar lo que pasó es lo que comentaba antes. Fueron unas circunstancias muy especiales, muy determinadas y absolutamente inesperadas. Afortunadamente, no sé si os acordáis, que el único incendio similar a Campanar que ha habido en los últimos 50 años en Europa ha sido el de Grenfell en Londres, que fue mucho peor, porque era una estructura similar a la de Valencia, con el agravante que fue de noche, con la gente dormida. Aquí era de día, con lo cual había mucho menos gente en las viviendas. Entre la mezcla de viento que he comentado yo, las fortísimas rachas de viento, la estructura del edificio, la falta de compartimentación en la fachada, que ahora es obligatoria, pero en el momento que se hace la vivienda, ese edificio no es obligatorio, extiende el fuego de una forma que es desconocida en España. O sea, eso no había pasado nunca antes en nuestro país. Con lo cual los bomberos lo que hacen es aplicar el protocolo normal, porque ellos no piensan en ningún momento que el incendio va a avanzar a la velocidad increíble que avanzó. Por eso a la gente le dicen que se confine.
Claro.
El caso que estáis comentando, y claro, y se produce la situación de que personas confinadas fallecen. ¿Por qué? Porque el incendio es absolutamente incontrolable. ¿Cuántos incendios se han producido desde entonces en España similares a Campanar? Ninguno.
Ninguno. Si tenemos el dato
de
cuántos incendios se producen aproximadamente al año.
Según el estudio de víctimas de incendios en España 2023, elaborado por la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, o sea, es decir, a la que representa en este caso nuestro invitado Gabriel Muñoz, en 2023 hubo 131.599 fuegos, de los cuales el 69% se produjeron en su mayoría dentro del hogar, dentro de nuestras viviendas. Es decir, hablamos de una media diaria de 50,72 fuegos en viviendas el pasado año.
Si hablamos...
Al día en viviendas en 2023. En cuanto al número de víctimas, los fallecidos fueron 249 personas, hablamos del 6% más con respecto a 2022 y un 102% más que hace 5 años. Es decir, el récord de víctimas llevamos ya desde que en 2010 se comenzó a elaborar este informe.
Caray, pero hay un día de la semana o varios...
A mí me llama la atención porque hace 2 años, en 2022, creo recordar, era el sábado.
Sí. Ahora es el
miércoles.
Pero es que me extraña muchísimo. ¿Qué tiene el miércoles?
Pues no lo sabe.
Nada, no tiene nada, no tiene explicación. O sea, nosotros no tenemos una. Antes teníamos una intuición, que ahora ya hemos perdido, y era que los fines de semana, evidentemente, está más tiempo en casa.
Claro.
Es evidente que hay más riesgo, al estar más tiempo en casa, pues evidentemente hay más riesgo de que se produzca un incendio, por lo que estamos comentando. Si tienes chimenea la pones, cargas los aparatos electrónicos, que lo normal es que los cargues en la oficina. cocina muchas veces o en el coche, estás más tiempo pues haciendo la comida, comentabas tú el tema de las tostadoras, pues muchos no les da tiempo a desayunar en casa, desayunan por el camino y sin embargo el fin de semana desayunas tranquilamente en casa. Sin embargo, ahora pues esa intuición, que os digo, no era un dato científico en absoluto,
se nos ha ido.
Ahora, cualquier día de la semana es malo. Lo comentabais hace un momento, acaba de haber un incendio con dos muertos y a punto de morir una persona más este fin de semana.
Sí.
Pero resulta que el incendio más grave que hubo el año pasado en España, que volvemos, fue Campanar, fue en Día de Diario.
Fue por la mañana. Pero bueno, hablamos...
Sí, porque lo normal es que sea nocturno.
Claro,
¿no?
Si hablamos de franjas horarias, decíamos el día de la semana, miércoles con 44 fallecidos, lunes con 26, viernes con 21. La franja horaria peor, digámoslo así, o más peligrosa es el horario nocturno entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana, porque el riesgo aumenta debido a que las personas están dormidas, no tienen capacidad de reacción o no tienen esa capacidad de respuesta más rápida.
Porque estás dormido y no te enteras.
Efectivamente.
Si hay un incendio en tu casa, si te enteras, está ya desarrollado.
Claro.
Hay mucha gente que ni se entera. O sea, es que directamente hablábamos antes del 70% de muertos son por intoxicación. Es un dato que nosotros destacamos mucho cuando hacemos cualquier tipo de conferencia o de rueda de prensa o cualquier cosa que hacemos, ¿no?, de cara a la población. Y es que cuando piensas en morir en un incendio, inmediatamente piensas, madre, qué horror, morir quemado.
Que se han quemado, efectivamente.
El 70%, es decir, 7 de cada 10 personas... Ni se enteran de que se mueren. No, es que ni se enteran de que se mueren.
Por la inhalación tóxica, ¿no?
Y hablamos del horario nocturno entre 8 de la tarde y 8 de la mañana, pero es que el riesgo aumenta, la franja más peligrosa es entre las 4 de la madrugada y 8 de la mañana. Además, si hablamos de tipo de vivienda, el bloque de edificios, es decir, un bloque de vivienda, serían los que más fuegos sufren, un 61,8%. Y hablamos de edificios donde se encuentran las personas entre la primera y segunda planta de estos edificios, que aumenta exponencialmente. Y si hablamos de las viviendas unifamiliares, se produjeron 51 fallecimientos en este caso. El peor lugar donde se producen este tipo de incendios es el salón.
El salón, claro.
Que es el 48% de estos incendios. Luego sería la estancia más peligrosa, seguido del dormitorio y de la cocina. Y, curiosamente, el mes de enero, el que más siniestros ocurrieron el pasado 2023, con 30 fallecidos, seguidos también del mes de marzo y del mes de octubre. Y si ya desglosamos las comunidades autónomas, la Cataluña es a la cabeza con 46 fallecidos, Andalucía 42, Valencia 37, Madrid 23. Y Murcia 22.
Claro. Gabriel, vayamos con consejos, braseros, estufas, chimeneas, ¿qué hay que hacer? A ver.
¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Me deis un par de horas? ¿Se lo cuento?
Sí, quizá un poco menos.
Es una broma. Consejos, los habéis dado ya, muchos de ellos los habéis comentado ya, pero ya, Nieves, ya que comentas tú, braseros, los braseros prohibidos, o sea,
prohibidos.
Jamás utilicemos un brasero. El brasero es un elemento de nuestros abuelos y hay una tradición en zonas rurales españolas del brasero, porque por tradición prácticamente es el elemento más peligroso.
En Andalucía, desde
en Andalucía,
luego,
por ejemplo,
está muy extendido, sí.
Claro, porque porque no ocupa espacio, lo metes en cualquier sitio, lo tienes ahí, lo sacas cuando necesitas.
Y porque es barato. Por supuesto.
Pero muchas veces en Andalucía es por propia comodidad. Vosotros, vamos, conocéis Andalucía perfectamente. Sí. Hay muchísimas zonas de Andalucía donde las viviendas no tienen calefacción, porque
claro,
no les hace
falta.
Entonces, el brasero, que es un elemento que lo sacas en un momento, le pones carbón y ya lo tienes funcionando, pues no tiene que ver con un radiador, que tienes que sacarlo, enchufarlo, moverlo, ver si está... El brasero es muy cómodo, aparte de barato, efectivamente. El brasero tiene dos problemas. Primero, que es un foco de incendios, y segundo, que es un foco de intoxicación. La familia esta que ha muerto, ¿era por una estufa o por un brasero? La familia que no tengo el dato.
Era por una estufa, en este caso hablamos de una estufa de carbón en el de La Bañeza y una estufa de leña en el de Badajoz. O sea,
carbón, leña, es decir, como el brasero. El brasero no deja de ser carbón.
Claro.
No deja de ser el famoso cisco del brasero, no deja de ser carbón empobrecido. Es decir, es que ese tipo de elementos, las estufas de carbón, las chimeneas, tienen dos problemas. Uno, foco de incendios, y dos, foco de intoxicación.
Claro.
Que todos los años mueren varias personas en España por la intoxicación de los braseros, de la leña, de las chimeneas y demás. Entonces, el brasero, por favor, vamos a que sea un elemento
de museo. A eliminarlo,
museo.
Y la chimenea
museo,
también, no utilizarla.
La chimenea tiene un truco muy fácil.
Es taparla.
Y es apagarla por completo.
Y
si la tenemos cubierta, si la tenemos tapada, mejor. Si la tenemos encapsulada con una cacer de estas que producen incluso, sí, que reparten, sí, el calor, mejor. Pero aparte, por supuesto, siempre que tengamos una chimenea, la estancia no puede estar cerrada todo el día, tenemos que ventilar, siempre hay que ventilar. De hecho, nosotros siempre decimos que cuando tengamos una chimenea encendida, una ventana un poquitín abierta, dos dedos abierta.
Bien, bien.
No tener todo cerrado, dos dedos. Y todavía mejor, si al cabo de 3 o 4 horas abrimos una ventana de par en par durante 5 minutos, que se ventile bien la habitación y se salga. Pero las chimeneas, el principal peligro de las chimeneas son los rescoldos nocturnos. Hablábamos antes del tema de la noche, no nos enteramos. La chimenea, cuando la apagas, como no tiene tiro, si entra una corriente de aire, por lo que sea, y saltan chispas a una alfombra, a una manta, a un sofá que está cerca, ya tenemos el incendio.
Claro.
Las chimeneas siempre apagadas. Tenemos la costumbre, y lo digo porque yo lo hacía, pues tengo chimenea y lo hacía, de bueno, la dejamos ahí por la noche,
claro, hasta
y ya
que
se apaga,
se extinga,
sola.
Claro.
Y se apaga. No. Cuando nos acostamos la apagamos. Totalmente,
vale,
la apagamos, no dejamos nada en la chimenea, porque es un foco de incendio, sobre todo de noche, porque no tenemos vigilancia, lo estamos comentando, la noche aparte que estamos dormidos, no solamente ya la falta de percepción de los sentidos, que los tenemos apagados, es que además, al no oír ni no ver, no podemos detectar ni olores, ni ruidos, ni nada de un incendio, y muchas veces cuando la gente se levanta en incendio nocturno, el incendio no hay que lo pare, o sea, está ya más que desarrollado.
Claro. Entonces,
las chimeneas apagadas completamente.
Bien.
Habéis comentado el tema de aparatos eléctricos. Nunca dejemos por la noche cargando nada. Nunca. Ni un teléfono, ni un portátil, ni una tablet, nada. Y mucho menos, que lo habéis comentado ya también, encima de tela, encima de una silla, encima de un sofá, encima de una manta. Pero por sistema, nunca dejemos apagado. ¿Por qué? Porque el teléfono se nos ha podido caer al suelo y no ha pasado nada. No se nos ha roto la pantalla, no ha pasado nada, pero se ha dañado la batería, cosa que nosotros no vamos a detectar nunca.
Entonces,
lo ponemos a cargar, la batería, que no nos hemos dado cuenta, porque aparentemente el teléfono simplemente se ha caído, se ha llevado el golpe y no le ha pasado nada, pero la batería está dañada. Entonces la dejamos cargando, la sobrecargamos. ¿Por qué? Porque lo tenemos toda la noche entrando electricidad y como la batería está dañada, llega un momento que esa sobrecarga eléctrica la hace reventar y la hace explotar. Y provoca un incendio.
Pues esa costumbre que tenemos de...
Hay que desterrarla.
Hay que desterrarla.
Yo hace tiempo que la desterré.
Si
estás oyendo la radio, viendo la tele, aprovecha ese momento. Pero y cuando te vayas a acostar lo
a
quitas.
A la cama, ¿no? Lo apagas. Sí, exacto.
Bien,
apagas,
bien,
apagas.
Bien.
Comentábamos antes, que lo habéis comentado también vosotras, el tema de los detectores, perdón, de los cargadores. Cargadores siempre del aparato, no solamente cargadores homologados, que estén legalizados y que estén controlados, sino que sean del aparato. No cojamos el primer cargador que nos sirve, porque a lo mejor le metemos el cargador del portátil al teléfono móvil y le estamos metiendo una sobrecarga eléctrica porque es mucho más potente de lo que necesita el teléfono. Si precisamente tiene cualquier defecto o cualquier cosa, o incluso sin tener defecto, como le estamos metiendo mucha más carga de la que necesita, puede explotar.
¿Cuántas cosas hacemos mal, eh? La regleta.
Sí.
A ver, la regleta.
Lo triste, Nieves, es que todas estas cosas, con unas buenas campañas de información, se evitarían muchos casos de esto, porque es por pura ignorancia. O sea, es por puro despiste, pura ignorancia, que la gente no se para a pensar esto porque nadie se lo dice. Y hay muchísimas personas que con nosotros, cuando lo contamos, dicen, no, es verdad, qué tontería. Pues es verdad, las regletas. Lo habéis comentado, la típica regleta con 4 o 5 enchufes. Está diseñada para 4 o 5 enchufes. No está diseñada para que metamos un ladrón,
porque
uno más, no pasa nada. Sí, sí pasa. Si está diseñada para 4 o 5, es porque la tensión que soporta esa regleta es para 4 o 5 enchufes, no para 6.
Bien.
En el momento que metemos el sexto, la estamos sobrecargando. Si esa regleta tiene cualquier elemento que no está bien por el paso del tiempo, por suciedad, porque le hemos dado un golpe, en el momento que la estamos sobrecargando con un sexto aparato cargando a la vez, si está preparada para 5, estamos usándola con más potencia de la que soporta.
Y yo añadiría una cosa más que no estamos hablando, que es la cocina, y lo voy a hacer de manera muy, muy breve. El aceite con el que guisamos de una sartén no entra en combustión más o menos hasta los 280 grados. Aquí el riesgo, que es una cosa que todos tenemos en casa, es la campana extractora. ¿Qué ocurre? Que la campana acumula mucha grasa. Si la campana no está bien limpia y el aceite de la sartén llega a incendiarse, la llama lo que hace es subir a la campana y en ese momento la grasa acumulada de todos los días entraría en combustión, prendería a 180 grados y ahí se formaría un conato de incendio. Entonces, ojo con las campanas. Hay que limpiarlas.
Igual que limpiamos
evidentemente los fuegos, tanto de gas como de vitrocerámica, la campana cada cierto tiempo hay que limpiarla, precisamente para evitar eso.
Nosotros decimos cada 3-4 meses. Otro elemento que hay que limpiar siempre, mínimo cada 2 años, mínimo, y si es cada año mejor, es el tiro de la chimenea.
Bien.
El tiro de la chimenea, si tienes chimenea, tienes que llamar a un señor, a un desollinador de toda la vida.
Para que limpie.
Para que sí, te limpien, sí. Y te limpien la chimenea. Mínimo cada 2 años. Y si eres de los que está todo el día porque te encanta y tienes la suerte de trabajar en casa o vives ya porque estás jubilado y usas todo el día la chimenea en invierno, todos los años. ¿Por qué? Porque acumula muchísimo hollín, acumula, muchas veces usamos maderas que no están secas del todo y sueltan restos de resina, y todo eso se queda en el tiro de la chimenea. Si en un momento determinado, por lo que sea, por un despiste, por se nos sube mucho la llama, que pasa, eso pasa muchísimo, la llama se crece más, se mete por el tubo, como enganche eso, empieza a arder todo el tubo.
Bien.
Y ahí, a partir de ahí, empieza el incendio.
Bueno, y nos queda simplemente ya lo que es la caldera.
Claro, la caldera y el gas, hay que hacer la revisión tanto anual como cada 2 años, obligatoria, precisamente para que, si tiene algún tipo de problema la caldera, o en este caso los conductos de gas, para que lo detecten los profesionales. Eso es importantísimo.
Claro.
Que hay gente que prefiere no pagar el mantenimiento y luego se encuentra que tiene un escape de gas. Ojo con esas cosas, ¿eh?
Y la caldera, si está dentro de casa, tiene que tener, tiene que haber como una abertura, ¿no? Para que se vaya por ahí los...
Tiene que haber unas rejillas de ventilación, eso es obligatorio, y luego lo que estáis comentando, anualmente, ya a partir del quinto o sexto año de funcionamiento, o sea, como los coches, todos los años hay que revisar la caldera a fondo, todas las conducciones, los quemadores, todo, porque igual pueden ser foco de incendio o pueden ser foco de gas tóxico que nos intoxica y nos mata.
Claro. Pues hemos aprendido muchísimo. Yo creo que habría que hacer otra de recordatorio.
Sí,
de
totalmente.
¿Verdad? Pues muchas gracias, Mónica González.
Gracias,
y gracias a Gabriel Muñoz, gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Un abrazo fuerte, Gabriel.
Otro para vosotras, muchísimas gracias, y por supuesto a vuestra disposición siempre que lo queráis, estamos a vuestra disposición para hablar de estas cosas.
Claro que sí.
Al fin y al cabo estamos hablando de prevenir y de salvar vidas.
Exacto, salvar vidas, de eso se trata. Gracias, Mónica.
Vosotras.
Gabriel, enseguida regresamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Este martes tenemos doble sesión. Desde las 7 por el 106 de la FM te contamos el Cacereño Atlético de Madrid de cuartos de la Copa de la Reina. Y desde las 8:30, noche de Champions por el 101.3 y 106. La primera gran final para el Real Madrid contra el Manchester City en el Estadio de Etihad. Además, baloncesto. Castelló Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya es lunes, nos gusta pasear y visitar, así que hoy nos vamos a un palacio muy especial, icono de la arquitectura de hierro y cristal, un espacio escondido en el pulmón verde de nuestra capital. Estamos hablando de El Retiro, un lugar seguro de confidencias amorosas. Está tan cerquita el día de San Valentín, claro, claro. Pues hoy vamos a descubrir algunas de las curiosidades del Palacio de Cristal. Queremos hoy que Chus Galán nos ayude a descubrir estas seguro curiosidades. Así que Chus, cuando quieras, adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Nieves. Pues imagínate, viviendo aquí un atardecer en un sitio totalmente idílico, por cierto, con muchas parejitas de enamorados,
claro,
alrededor. Un lago con muchos patos y un edificio muy singular, el palacio. Que eso sí, para el dolor de los enamorados, pues ahora mismo va a permanecer cerrado hasta 2027 porque lo están restaurando. El presupuesto, y con ello ya te voy a dar la primera curiosidad, es de casi 7 millones y medio de euros. Fue construido este palacio en 1887 por Ricardo Velázquez Bosco. ¿Y con qué motivo? Pues con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas. ¿Para qué? Para la exaltación colonial del entonces Imperio Español. El palacio está protegido actualmente como bien de interés cultural y además forma parte del conjunto denominado Paisaje de la Luz, que ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021. Pero quien mejor nos puede dar detalles sobre este palacio a las 18:37 concretamente y de sus curiosidades es Curro Holguín, jefe de Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Servicios Generales del Museo Reina Sofía, que es del que depende el palacio. Hola, Curro, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Chus, Nieves, ¿qué tal?
¿Cómo Hola.
Oye, ¿por qué se le considera una joya arquitectónica?
Bueno, pues como bien has dicho, el palacio se concibe a finales del siglo XIX, 1887 en concreto, para la Exposición General de Filipinas. Y aquí lo que hace Ricardo Velázquez Bosco es básicamente hacer un alarde de la mejor tecnología, ¿no?, desde el punto de vista de la aplicación a la arquitectura del momento. Es decir, este es uno de los edificios, de los primeros edificios, de hecho, en España, que está construido íntegramente con hierro y con cristal. Y además también, dentro de ese eclecticismo de finales del siglo XIX, pues no solo trabaja desde el punto de vista de la arquitectura, sino también desde el punto de vista de, o de lo meramente constructivo, sino también desde el punto de vista de el ámbito decorativo, ¿no? Con gente tan famosa en ese momento como el ceramista Daniel Zuloaga.
Nieves, te escucha nuestro protagonista, pero yo tengo una última curiosidad,
claro,
para él, que es que sabes que está al lado de la Fuente del Ángel Caído. Yo no sé si eso significa algo.
Pues mira, yo la verdad que tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé, pero sí que te puedo dar algunos datos técnicos de la fuente, como por ejemplo que el escultor fue Ricardo Belver, de finales también del siglo XIX. El arquitecto del pedestal de la fuente fue Francisco Jareño, que fue además también arquitecto del actual edificio de la Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueológico Nacional. Y luego también creo que hay un dato que va un poco en relación con lo que tú me dices, que no sé si es verdad, la verdad, pero bueno, lo he escuchado en los mentideros de Madrid, y es que está a 666 metros sobre el nivel del mar.
Uy, lo del ángel caído.
O sea que
recomiendo
ya a los enamorados que vayan para allá, la verdad.
Bueno, sí, te quería preguntar también, Curro, primero agradecerte que estés aquí y con nosotros, y lo segundo, hablabais de joya arquitectónica y desde luego vamos a decir adelantada, ¿no?, a su tiempo, porque sigue siendo algo precioso y vanguardista y bueno, pues ha pasado ya mucho tiempo y seguimos pensando que es un lugar maravilloso, Curro.
Sí, la verdad que sí. De hecho, desde el punto de vista de la protección del patrimonio, o sea, digamos que el palacio ha sorprendido siempre desde que se construyó, ¿no? O sea, de hecho, ya en los años 30 se incluye dentro de la categoría de monumento histórico artístico, luego en los años 70 pasa a ser un bien de interés cultural. Y bueno, hoy en día ya con lo que os ha comentado Chus antes, ¿no?, que entra dentro de ese paseo que es el Paisaje de la Luz, que bueno, que tiene la categoría, digamos, de protección mayor a nivel mundial, que es la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Bien, pues enseguida regresamos, Curro, Chus, así que a ver qué otras curiosidades podemos arrancar del Palacio de Cristal, donde yo hice bastantes programas, tengo que decirlo, y fueron en verano, y muy programas de televisión muy, muy bonitos, porque genera un marco absolutamente cálido, o sea, es realmente una preciosidad, un lujo trabajar allí. Bueno, seguimos recorriendo el Retiro, queremos hablar ahora con nuestro arquitecto Elu Moreno sobre este Palacio de Cristal. Ya hemos escuchado que lo construyó, hola Elu, saludos.
Hola, buenas tardes.
Construido por Ricardo Velázquez Bosco.
Eso es. Sí, sí. Pues como tú dices, y como nos contaba ahora
Curro y Chus, sí.
Se trata probablemente del primer ejemplo que tenemos de arquitectura de cristal y hierro en España, pero claro, como todo o como casi todo en la vida, la inspiración viene de algún sitio y aquí el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco obtuvo esta inspiración de otro palacio de cristal, además llamado tal cual, Crystal Palace, que se construyó en Londres, en Hyde Park, precisamente, unos poquitos años antes, en 1851, lo construyó Joseph Paxton para otra exposición. Aquí hablábamos de la de las Filipinas en Madrid, y en aquel entonces era para la exposición de trabajos industriales. Se trataba de un edificio que realmente, si vemos las fotos, y ya nada más que las fotos, porque el edificio no existe, se trasladó a otra ubicación y después desapareció por un incendio, con lo cual ya solo podemos verlo en fotos. Hablo del de Londres. Pues en aquel momento era un edificio que se parece bastante al que tenemos en Madrid, mucho más grande, y para que veas cómo fue de impactante para la gente de aquella época, decían que el palacio parecía flotar en el aire. Y es que, claro, no se estaba acostumbrado en ese momento a unas estructuras tan grandes y hechas todas de hierro y cristal. Porque, de hecho, lo que pensaba es que iba a colapsar en cualquier momento. Decían, esto no puede ser que se mantenga hecho así de delgado. Pero sí, se mantenía. ¿Por qué? Porque estábamos en los primeros momentos en el uso del hierro. Lo hablábamos la semana pasada con la estación de Delicias. También decíamos, oye, aquí se produjo el cambio de los materiales más naturales a los materiales derivados del hierro. Pues aquí estamos hablando un poquito de lo mismo. De hecho, estamos más o menos en la misma época, 1867, 1880, la estación de Delicias. Y entonces, del Palacio de Cristal, hablamos ya del de Madrid, lo llegaron a catalogar como de una catedral de vidrio. Tú lo decías, que es una maravilla estar allí, que te da una luminosidad como no hay en ningún otro sitio. Y es que, claro, todas las paredes y los muros son inmensos, vidrieras transparentes que están sostenidas por unas delgaditas columnas jónicas, de tipo jónico de hierro. Por eso tenemos esa mezcla, ese eclecticismo del que hablaba Curro, trasladado pues a un edificio de tres naves, con una forma de trébol y coronado por una inmensa cúpula que alcanza los casi 23 metros de alto y con una decoración, como nos decía Curro, además, pues de la mano de uno de los grandes, como es Daniel Zuloaga, con mucha tradición con Segovia, lo tengo que decir.
había que decirlo. Bueno, al lado del Palacio de Cristal está el Palacio Velázquez, que entiendo que también es del mismo arquitecto, ¿no?
Sí, sí. Yo no sé si es si todo el mundo identifica que el nombre de Palacio de Velázquez es por Ricardo Velázquez Bosco o nos vamos al pintor, que probablemente también sea lo normal.
Yo creo que también, sí.
Sí, ¿verdad? Pero sí. Es que Ricardo Velázquez Bosco es una figura crucial para Madrid, que así como Antonio Palacios todos le tenemos en la cabeza, con Ricardo Velázquez no sé si está tan claro, pero podemos decir que es igual junto a Antonio Palacios el gran arquitecto de Madrid, pero es que incluso podríamos decir que es él el gran arquitecto porque Antonio Palacios fue un discípulo suyo. Y es que hablamos de un arquitecto, restaurador, historiador, arqueólogo, dibujante y, como digo, maestro de arquitectos, que se engloba dentro del eclecticismo historicista, como bien nos decía Curro. Y es que de la mano de Ricardo Velázquez Bosco no solo tenemos estos dos palacios del Retiro, el palacio que lleva su nombre y el del Cristal que hablábamos hoy. Él, en 1875, comienza los estudios de arquitectura. Y en el 81, tú fíjate, prácticamente 6 años después, 2 años solo después de acabar la carrera, ya es catedrático de Historia de la Arquitectura.
Caray,
en el 83, 2 años después, le encargan este Palacio de Velázquez del que hablábamos, que era el edificio principal de la Exposición Nacional de Minería. Un año después se encarga de la Escuela de Minas, que podemos ver en Río Rosas. Otro año más tarde, en 1884, comienza, aunque luego se acaba 10 años más tarde, lo que era el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, que es actualmente la sede del CSEDEN, junto al Hipódromo de la Castellana, desaparecido, pero que hoy sigue estando en Paseo de la Castellana. En el 86 pasa a ser, o sea, le nombra arquitecto de construcciones civiles de Madrid. Y un año después comienza la rehabilitación del Casón de Buen Retiro, que había sufrido unos desperfectos por un huracán, nada menos. También es el arquitecto del Palacio de Gamazo, que está en Génova 26. En el 87, como hemos comentado, pues el Palacio de Cristal y otro pabellón real que había y que desapareció, que se comentaba el pabellón árabe. Y después, en el 89, se va a restaurar la Catedral de Burgos. Entra a ser un año después, en el 88, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Digo todo esto, o sea, estamos hablando de una década, ¿eh?
Era una mente prodigiosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, y un poquito después ya, pues es también el arquitecto, que ya hablamos en su día, que hizo el Ministerio de Fomento en la Plaza de Atocha y también del Ministerio de Educación, que está en la calle Alcalá 34. Por tanto, Tú fíjate la cantidad de edificios que podemos contemplar hoy.
Qué actividad,
hoy.
O sea, ya lo creo.
Uno de los grandes.
Gracias. Pues Elu Moreno, hablando de uno de los grandes, vamos a rematar. Gracias, Elu. Te devolvemos a JLL y volvemos al Retiro para rematar esta visita al Palacio de Cristal. Chus, Galán, adelante de nuevo.
Pues nada, simplemente comentar que este palacio, por ejemplo, como curiosidad, acogió la elección de Manuel Azaña como presidente de la República. Y si te parece, va a hacer Óscar Martínez una última rondita de alguna pregunta a los enamorados.
A ver.
Hola, Nieves, mira.
A ver,
rápidamente,
hola, Óscar.
Chicos, ¿os puedo hacer una preguntita rápida?
A ver.
Vale.
Venga, a ver si es posible.
Disculpa. Sí. Perdonad, chicos, ¿os puedo hacer una preguntita muy rápida?
Nada, es que
mira,
la pregunta, la gente va con prisa.
Sí, la gente va con prisa, pero estos chicos me han atendido que son muy majos. ¿Es la primera vez que venís aquí?
No, vivimos aquí.
Ah, ¿vivís por aquí? Sí. Os iba a preguntar, ¿qué os parece este sitio? ¿Os parece un sitio para enamorados que está muy bien o es muy bonito?
Sí, está guay.
¿Sí? ¿Habéis hecho ya alguna cita aquí?
Algún paseo.
Vale, muy bien.
Unas manitas, un primer beso. Bueno, pues Óscar Martínez, gracias. Chus Galán, un abrazo fuerte. Hoy hemos paseado por el Retiro y hemos visto, nos hemos fijado en el Palacio de Cristal. Y ahora la noticia con sonido nos lleva al 10 de febrero del 2023. Así que Luis Gutiérrez Serantes, contigo acabamos el programa.
¡Qué bien!
Como cada lunes.
Vamos a terminar arriba, arriba, arriba.
Arriba, arriba, venga, a ver.
Nieves, hoy la noticia, como bien dice, nos lleva al 10 de febrero del año 2023, sí, porque se cumplen 2 años del fallecimiento del gran cineasta, fotógrafo y escritor español Carlos Saura. Y vamos a recordar momentos de su vida relacionados con la fotografía, su faceta literaria y, por supuesto, del cine.
Muy
la
bien.
Vocación fotográfica fue temprana y él mismo comenta cómo le llega.
Yo he llegado a la fotografía por amor, que es como se llega a muchas partes, ¿no? Estaba enamorado de una niña cuando yo tenía 7 años o por ahí y quería hacer una fotografía. Era muy tímido, no me atreví a hablar con ella. Y entonces le robé la cámara a mi padre y fui al Retiro, me escondí, porque ella venía de un colegio de monjas, ¿no? Y escondido ahí en un seto le hice una fotografía robada, ¿verdad? La revelé o la revelaron y se la mandé con un corazón de Cupido diciendo te amo. Y fue mi primera gran decepción con las mujeres, porque nunca me contestó la niña esta.
¡Ay, qué pena, por
nunca
favor!
Nunca le contestó, dice la niña esta, nunca me contestó, ¿no? Entonces, claro, empezó en la fotografía por imperativo amoroso.
Por imperativo amoroso, está claro.
Bueno, después vendrían muchas más fotos, exposiciones y libros. Incluso, durante un tiempo, en su juventud, fue su medio de vida, pues trabajó como fotógrafo para diarios y revistas. Ahora nos vamos al mundo del cine.
Muy bien. A los canarios que
claro.
Realmente fueron una auténtica revolución.
Sí, Pipelmín Frappé, estamos escuchando. Y esta canción fue utilizada en la película del mismo nombre. Pipelmín Frappé, ¿no?
Frappé, sí.
Claro, Carlos Saura escribe el guión y dirige la película en 1967. Estaba protagonizada por Geraldine Chaplin, José Luis López Vázquez y Alfredo Mayo. La trama nos presenta a un hombre obsesionado con la misteriosa mujer de su mejor amigo. Pipelmín Frappé supuso su primer gran éxito comercial y con esta película ganó el Oso de Plata al mejor director en el 18º Festival Internacional de Berlín.
Yo he sido pregonera del tambor y el bombo, así que me suena, todo esto me suena.
Sí, porque, claro, no hemos hablado todavía que Carlos Saura nació en Huesca y nacía el 4 de enero del año 1932 y, por lo tanto, aragonés de pura cepa. Y estamos escuchando el sonido de la rompida de la hora de Calanda y es una secuencia de la película Pipelmín Frappé en la que la protagonista, Geraldine Chaplin, se une a la celebración dándole al mazo y dándole ahí bien con el
bombo.
Al bombo, claro que sí. Y Carlos Saura era un apasionado de esta fiesta.
Vas a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor. Me quedo contigo.
Luego esta canción la hizo también Rosalía.
Uy,
y situó a los chunguitos, sí, ¿no? Sí, donde sí. Siempre habían estado.
La han versionado muchísimos cantantes y grupos, ¿no? Claro, son los chunguitos, como bien dice, ¿no? Cantando si me das a elegir. Es una canción mítica y está incluida en la banda sonora de otra de las grandes películas de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa. Esta película es del año 1981 y cuenta la historia de cuatro amigos del extrarradio madrileño durante la transición política, cuya falta de expectativas es suplida por el dinero fácil y las drogas. Esta película es el reflejo del impacto funesto que supuso el consumo de drogas y de heroína en concreto en esa España de finales de los años 70, ¿no? Y principios de los 80.
Que tanta gente, ¿no? Se quedó por el camino, la verdad.
Muchísima gente por el camino. Muchos murieron, gente joven además, gente muy, muy joven. La película ganó en 1981 el Oso de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Berlín. A Carlos Saura, y hay que decirlo también, le gustaba mucho el flamenco. Mm. Su pasión la inmortalizó en tres películas: Bodas de Sangre, Carmen y El Amor Brujo.
Luego le encantaba cómo los bailarines se movían, ¿no?
Obviamente.
Al son de esta música.
Sí, sí, bailarines, bailaoras, todo lo que había alrededor del flamenco. Y estamos escuchando la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla. La trilogía flamenca de Carlos Saura tiene como eje principal al bailaor Antonio Gades. El 9 de marzo del año 1981 se estrena la primera colaboración entre Saura y Gades, Bodas de Sangre. Dos años más tarde, en febrero del 83, se inicia el rodaje de Carmen. La película se estrena el 6 de mayo de ese mismo año, siendo candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en el año 1984. La tercera película de la trilogía flamenca es El Amor Brujo, estrenada el 23 de marzo del año 1986. Y junto a Antonio Gades son protagonistas nada más y nada menos, ¿eh? Cristina Hoyos, Laura del Sol, Juan Antonio Jiménez, Elma Penella y La Polaca.
No, está es Rocío.
Hombre, claro, está.
Está Rocío Jurado.
Sí, sí, estamos escuchando a Rocío Jurado. Porque en 1992 Carlos Saura rindió homenaje al cante y al baile por sevillanas. Y a través de una de esta película, pues hizo que la gente se metiera dentro del mundo de las sevillanas. Fíjate a quién eligió, ¿no? Eligió a Rocío, nada más y nada,
nada menos,
¿no? Y la verdad es que también estaban Camarón de la Isla en esta película, Paco de Lucía.
Fíjate.
O Manolo Sanlúcar.
Madre
nada
mía.
Más y nada menos, ¿eh? Carlos Saura dirigió 5 cortometrajes, 3 mediometrajes, 33 películas, 10 documentales, 4 producciones de la ópera de Bizet de Carmen, una producción de Don Giovanni y publicó 6 libros sobre fotografía. Recibió importantes premios y reconocimientos. En noviembre del 92 se le concede la medalla de oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En el 93 la Orden de las Artes y Letras de Francia. En el 94 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. En el 2014 honoris causa también por la Universidad Complutense de Madrid. Y el 15 de febrero del año 2023 se le concedió a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Carlos Saura falleció un día antes de recibir el premio Goya honorífico.
Bueno, lo que ya es la vida. Estaba muy malito,
sí,
claro.
Sí. Uh-huh. Y ya se lo habían dado, ¿eh? Se lo habían ido a casa a entregarse, ¿no? Recibieron el premio su mujer Eulalia Ramón y su hija Ana y su hijo Antonio. Después de una interminable salva de aplauso de los asistentes, tras escuchar las palabras de elogio y admiración de la a la figura de Carlos Saura por parte de Carmen Maura, sus hijos Ana y Antonio pronunciaron unas palabras de cariño hacia su padre. A Carlos Saura le gustaba mucho, como ya hemos dicho, el flamenco, y la última intervención fue la de su mujer, la actriz Eulalia Ramón, leyendo un escrito que había dejado Carlos Saura agradeciendo el premio.
Fíjate. Me veo a mí mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias.
Pues fíjate, qué pena que no pudiera ir en persona, ¿no?
Sí, sí, una pena. Bueno, así es, pues, el destino, ¿no?
¿Cómo rematamos?
Bueno, pues vamos
este
a rematar con Ay Carmela.
Saura,
con,
¿vale?,
Ay Carmela, vamos a rematar, que fue estrenada en el año 1990, ¿no? Y claro, ¿con qué canción nos vamos a ir? Con Suspiros de España.
Claro.
La cantaba Carmen Maura y en una de las escenas, en un teatro abarrotado de soldados del bando nacional, y cantaba este pasodoble, uh-huh, a su manera, a la manera Carmen Maura, de Suspiros de España, de Antonio Alba.
Claro que sí. Recibió 13 Goyas, sí, en la quinta edición de los premios Goya.
13 cabezones.
Pues con este tema rematamos este día, este lunes. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Y nos acordaremos siempre de este 10 de febrero del 2023, que se nos fue un grande, Carlos Saura. Nada más por hoy, gracias, y a todos ustedes les convocamos a las 4 de la tarde de mañana. Sean felices.
Siento en mí triste emoción.